Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
Expectación en Panamá ante la visita este fin de semana del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de tensiones por el canal de Panamá, al que Trump señala que es controlado por China sin dar pruebas. Es un informe de Manu Terradillos.
Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, llega este sábado a Panamá en su primer viaje oficial al extranjero. En el país centroamericano esperan una visita complicada.
A mí me parece que la visita de secretario Rubio viene con normas muy claras. Creo que estamos reviviendo la política del big stick, del gran garrote. El gobierno tiene que asumir una posición de negociación, pero hacerlo también con prudencia, porque sabemos que viene con el garrote. Ya tenemos claro lo que sucedió en Colombia y además sabemos que viene con una línea agresiva.
El que habla es Hernando Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y experto en las relaciones entre ambos países. Donald Trump ha declarado varias veces su deseo de recuperar el control del canal de Panamá, llegando a no descartar la fuerza militar. El presidente de Estados Unidos asegura que está controlado por China, lo que sería una amenaza para Washington. Dos empresas ligadas a Pekín controlan dos de los cinco puertos existentes, el de Balboa, del lado Pacífico, y el de Cristóbal, en el Atlántico. Juntos triplican la capacidad del de Manzanillo, el único controlado por Estados Unidos. Sin embargo, revertir esa situación se antoja imposible para Franco Muñoz.
Los puertos están en manos de una empresa privada china, no del gobierno chino. A mí me parece que hay más que nada una negociación. Lo más probable es que vaya a pedir algo con relación a los puertos. Panamá hizo una negociación, una apertura de una licitación que los puertos fueron ganados por los chinos, se renovó, pareciera que una de ellas sí tiene algo que no está muy claro, pero es una cosa que la tiene que resolver el gobierno de Panamá y nosotros los panameños ver cómo resolvemos este asunto. Tenemos un contrato con los chinos que está vigente con la empresa china y que si Panamá incumple la cosa o le quita la concesión que le fue cedida a los chinos, vamos a tener que ir a un arbitraje y lo más seguro que va a ser un precio muy alto para Panamá.
Franco Muñoz descarta también cualquier uso de la fuerza militar, pero entiende que Trump podría usar esa amenaza para negociar otros intereses estadounidenses en Panamá.
Yo tengo la impresión de que amenaza militar como tal no, pero sí le gusta jugar duro y está amenazando. En los mentideros políticos se habla también de la posibilidad que pida una base militar en la zona de Darién, que es una preocupación que tienen ellos con el tema del tránsito de los indocumentados que están pasando por allí. Y muy probablemente lo primero que planteó también, que no lo trajo en la última, pero que puede decirlo, que quiere que Panamá reciba gente que no son de nacionalidad panameña y que no pueden ser recibidos en sus países.
Era Franco Muñoz, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el fotógrafo peruano David Díaz González.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El auge de los algoritmos que rigen las redes sociales nos lleva a una uniformización de la sociedad en detrimento de lenguas y culturas minoritarias. El trabajo de nuestro invitado de hoy, el fotógrafo peruano David Díaz González, quiere salvar del olvido las costumbres y la identidad del pueblo Shipibo-Conibo del que es originario. Muy buenas tardes, David. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, más bien, y mostrar mi trabajo. Y más allá de las fotos, creo que es importante también mostrar la resiliencia de la cultura o del pueblo Shipibo-Conibo, ¿no?
Por supuesto, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Se habla mucho de proteger la biodiversidad, pero poco de la diversidad cultural del planeta. La desaparición de una lengua, de una cultura, es tan grave como la desaparición de una especie animal, ¿no?
Definitivamente eso es un acierto, porque siento que son complementarios, ¿no? La pérdida de un animal, la pérdida de un árbol, incluso las personas que lo habitan en él, en las comunidades. Entonces, creo que algo no podría funcionar necesariamente, digamos, en ese contexto de hombre-naturaleza, ¿no? Y algo que decía un líder Shipibo era, mencionaba que La naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin los árboles.
Imposible.
Entonces es algo que definitivamente es importante, esta conservación, no solamente de la cultura Shipibo-Conibo, sino en general, porque nos habla mucho de nosotros como seres humanos, ¿no?
Permíteme, David, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad de Nueva Saposa, en Huical, pero que creciste en la ciudad de Pucallpa, donde se ha instalado desde los años 90 una importante comunidad Shipibo. ¿Cómo viviste de niño el hecho de pertenecer a esa comunidad y al mismo tiempo estar en la ciudad con compañeros que me imagino tocaban música de rock y esas sí. cosas, ¿no? ¿Fue difícil?
Ha sido mucha la influencia, digamos, no indígena incluso, ¿no? Entonces, ha sido mucha la formación de esta cultura occidental en la que la música, el rock, toda esa música variada, incluso la televisión, las películas, los diarios, las revistas que han influenciado mucho en mí, pero que también no puedo negar que haya incluso sufrido de racismo. ¿No? Entonces, era algo que, por ejemplo, eso ha sido que me ha ayudado, me ha construido sin una identidad hasta cierto tiempo. Es por ello que, como siento que para redimir eso, mi proyecto sale a flote. En todo caso, más que redimir, reafirmar mi identidad indígena después de haber pasado por, digamos, por todo este crecimiento en la infancia y la adolescencia en la que no tenía una identidad formada en base, pero que luego, cuando el hombre o el ser humano quiere trazarse un objetivo en la vida, busca resolverse preguntas, analizarse, estar en un momento de introspección y a partir de ahí surgir. Y eso es lo que ocurre con Retratos de mi Sangre, ¿no?
Esas escenas de racismo las viviste incluso porque vuestro barrio se llamaba un asentamiento humano, ¿no? Es terrible, ¿no?
Sí, básicamente eso es porque creo yo que la falta de educación también, ¿no? También era una situación precaria, los jóvenes, no necesariamente indígenas, sino es que carecen de una educación en la que justamente hay una mezcla de culturas y pues hablar de el ciudadano, de la persona indígena, pues digamos no era como que tan integrado a ellos, ¿no?
¿Te diste cuenta pronto que la cultura era importante, excepto que quería ser abogado?
Sí, lo que pasa es que yo quería hacer estudiar derecho, quería ser abogado, porque también había entrado un tiempo en que me gustaba mucho la lectura y yo quería ser abogado, pero sentía que no tenía esa capacidad, digamos, intelectual para ejercerla, ¿no? Me minimicé, pero incluso es más, sentí que ya luego al ir buscando otras cosas e ir dejando que fluya la sensibilidad y esta parte un poco más artística en la que me fluyó, porque a mí me gusta mucho la pintura, pero es que no es que yo sepa pintar, sino es que mis fotografías vienen de esa base, ¿no?
Por supuesto. ¿Fue difícil conservar tu lengua materna?
Sí, o sea, sí, sobre todo porque se está rodeado mucho de la parte occidental, de la escuela, los compañeros de barrio, los amigos.
¿Qué papel tenía en la escuela tu lengua materna? Ninguno, ¿no?
La de la formación académica, más que todo, ¿no? La de la formación académica, de conocer ciertos cursos. Pero siento yo que de algún modo ha sido la formación misma de las personas que me han rodeado, ¿no? Incluso la de mi familia, en el entorno familiar indígena, Shipibo-Conibo, en la casa, porque ha sido otra ya, incluso en los barrios, en la calle o en las partes de, digamos, urbanas, que siento que es justamente la que me da este contraste de miradas, ¿no? Que es la que siento yo que puede hacer un análisis desde mi introspección a través de la fotografía de mi propio pueblo, y otra que es cómo es que nos ven o cómo es que queremos que nos vean. Entonces,
el gobierno peruano está evolucionando, imagino, está fomentando la enseñanza del quechua también, ¿no?
O sea, sí, yo creo que han sido estos últimos años lo que se ha venido trabajando mucho con eso, e incluso es más el de la enseñanza del Shipibo-Conibo, del quechua, en la que ha surgido, ¿no? Hay un buen interés y creo que es importante también que se den estos espacios.
Imagino que ha resucitado ese orgullo de pertenecer a una comunidad como la tuya, que tiene más de 3.000 años de antigüedad, ¿no?
Bueno, definitivamente, por eso es que a través de la fotografía yo reafirmo mi identidad indígena, pero que a la par tiene muchas aristas, ¿no? Porque yo hablo incluso el de la memoria, no solamente que yo digo que con este proyecto yo soy Shipibo Conibo, estoy muy orgulloso de serlo, sino es que hay jóvenes detrás, Shipibos Conibos también, niños jóvenes, que a través de la fotografía van a tener este recuerdo de los ancestros y va a ser muy importante para la formación porque son pilares de la identidad de la cultura Shipibo Conibo, ¿no?
David, ¿es cierto que descubres la fotografía viendo fotos de antropólogos de los años 50, o sea, que tomaron de comunidades indígenas, ¿no?
Sí.
¿Cómo descubres esas fotografías?
Porque lo que pasa es que ya yo tengo hermanas mayores que tenían unos libros y yo estaba buscando, bueno, la verdad no sé cómo, pero llego a un libro, abro las hojas y encuentro la foto de un niño, de un bebé, con la boca abierta llorando y una tablilla en la frente, ¿no? Que es justamente la fotografía que está detrás, que luego yo trato de emular, pero que se me queda grabada en la cabeza y yo no entendía el por qué, para qué, pero que me llegó a impactar mucho esa foto, ¿no? Y no era una foto, digamos, artística, nada, era etnográfica, lo que se puede decir ahora, pero que retumbó en mí hasta, mira, ahora, hasta los 30 años, y que va a seguir retumbando en mí, pero que luego... Nunca supe de dónde era ese libro ni cómo conseguí la foto, pero siempre guardaba en mi mente. Ya luego de 30, muchos años, a los 30, 31 años, una amiga me pasó el libro y pude encontrar la foto, ¿no?
Cuéntanos, ¿por qué se pone una tablilla en la
frente? Bueno, en este caso, en la cultura Shipibo Conibo se practicaba lo que era la deformación craneana, pero con un fin estético, ¿no? El Shipibo era muy característico del cerquillo, es decir, del flequillo. Y que caía el cabello en la frente, que era muy hermoso. Básicamente, aquel que se deformaba el cráneo iba a ser una mujer muy hermosa, con muchos pretendientes, y un hombre muy hermoso, ¿no?
¿Te la pusieron a ti de pequeño?
Bueno, no, porque ya se dejó de hacer.
Sí, es un poco cruel, sí, claro, como práctica.
Bueno,
¿no?
Sí, obviamente, ya no
David,
se hace.
¿Cómo te sentiste cuando compraste tu primera cámara con tu primer sueldo?
Bueno,
no hace mucho, ¿no? Hace unos 10 años, más o menos.
Bueno, sí, fue en el 2024, más o menos, que me compré la primera cámara con mi primer trabajo. Decidí apostar diciéndole a mi mamá, quiero comprarme una cámara, ¿no? Porque quiero ser fotógrafo, ¿no? Luego, que años después, mi mamá dijo que quería pegar el grito al cielo, ¿no? Que usted cuando había necesidades, que incluso luego mi hermana mayor me cuenta que había necesidades en la casa, pero tú decidiste comprarte una cámara, ¿no? Y que luego mi mamá también confiesa que no tenía fe en mí, pero que luego ya al ver todo lo que se logra, ha estado muy orgullosa de mí, e incluso yo he sentido mucha satisfacción luego a través de la fotografía,
¿no? Para ti era una necesidad vital, ¿no?
Definitivamente, yo quería ser fotógrafo.
Hace 10 años que capturas imágenes para crear un archivo homenaje a tus antepasados. Has descubierto ritos, costumbres que ni siquiera tú conocías, como la de la tableta en la frente.
Definitivamente que sí, porque hay algunas cosas que incluso no se encuentran en los libros y que son de los relatos orales que al momento de empezar a hacer los retratos o hacer las fotografías que yo... iba a las casas de los familiares o los vecinos, empezaban a contarme, ¿no? Y que se hacía esto, y que se hacía lo otro, e incluso cuando se hicimos la fotografía de la tablilla, para hacer ello, las señoras empezaban a tener memoria en su cabeza y decían, se hacía esto, se hacía lo otro. Entonces, básicamente era una forma de venir al pasado para ver, ¿no? Pero luego para avanzar, ¿no? Lo tomo de esa como esa metáfora porque siento que es una manera de redescubrirme y es por eso que siento que este proyecto me ha respondido preguntas que yo me buscaba, ¿no? Y definitivamente sí he descubierto muchas cosas de las cuales yo me sigo sintiendo orgulloso.
Tus familiares se cambiaban de ropa cuando tú llegabas con la cámara, ¿no?
Sí, exactamente, porque lo que pasa es que cuando decía, yo quiero hacerte un retrato, entonces las personas, los retratados empezaban a buscar las mejores ropas, o en este caso los accesorios, ¿no? Las mejores faldas, porque es así como quiero verme. Y es así como quiero salir en esa foto que va a ser de la posteridad pegada en la pared de la casa, en la que el familiar me va a recordar por siempre, ¿no?
La llegada de los misioneros españoles hace más de 500 años fue como un duro golpe, ¿no?, para la cultura Shipibo.
Sí, claro. Puntualmente, si te hablo de la llegada de los españoles, ha llegado así, no solo ha sido un, digamos, un golpe en la cultura Shipibo-Conibo, sino básicamente ha afectado, digamos, a toda Latinoamérica en esta parte de los pueblos indígenas, pero puntualmente en el caso del pueblo Shipibo-Conibo, que surge un grupo que se llama el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, que se llega en la época del 50 a Yerinacoche, en Ucayali, y que, digamos, pone al cristianismo como ahora forma de creencia del Shipibo-Conibo, ¿no? Y lo desarraiga de sus creencias hacia la naturaleza, y este es donde, que digamos, por ejemplo, lo enseña a leer, aprenden a escribir, aprenden algunas otras formaciones, como el hecho de que se surgen los primeros docentes shipibos, pero también lo, digamos, desaparece de su cultura, porque un tío mío cuenta cómo es que cuando iba en una canoa con su hijo atrás, la mamá la llevaba. Al ver el misionero cristiano, le ha reñido porque tenía accesorios y vestimenta y estaba pintado, y lo voltó al río, ¿no? Y dijo que esas cosas no se vuelven a hacer.
Entonces, es la castración cultural.
Totalmente.
Totalmente. ¿No? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto Cervantes, aquí en París, para la exposición Retratos de Sangre, del fotógrafo peruano David Díaz González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Togo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en R.